Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de este domingo, de este 20 de agosto, en el que de nuevo, como desde el martes, hay que mirar a Tenerife, a ese monstruoso y devastador incendio que sigue dejándonos cifras que asustan totalmente. La noche está siendo de nuevo complicada. Allí, en la isla, son ya más de 12.000 los evacuados por un fuego que ha calcinado más de 8.400 hectáreas y que afecta ya a 11 poblaciones. Digo que nos siguen asustando las cifras de este incendio y también las imágenes. La situación allí es simplemente parecida al infierno.
Es imposible acceder a la zona en la que están las llamas, que las estoy viendo ahora mismo delante de mí a escasos metros. Se escucha de fondo también el helicóptero, cómo llega a intentar sofocar una de esas zonas, pero sí, lo que nos dicen es que hay zonas, sobre todo Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, en el norte de la isla de Tenerife, que es prácticamente detener el avance de las llamas.
Lo contaba en Tiempo de Juego nuestro compañero de COPE Tenerife, Cristian García. Nos decía también que la imagen le recordaba a las que dejó el volcán de La Palma, que la llamarada parecía las lenguas de lava que dejó ese volcán. Y es que casi tras 100 horas de lucha, ese fuego de Tenerife sigue estando fuera de toda capacidad de extinción. Para que te hagas una idea, en apenas 24 horas el perímetro del incendio ha aumentado en 20 kilómetros, de los 50 del viernes a los 70 que marca ya este devastador fuego, cuya peor zona sigue siendo la del norte. Los expertos hablan ya de incendio de sexta generación, esos que son tan imprevisibles y violentos que son muy, muy complicado acometerlos. Las altas temperaturas, la baja humedad, el fuerte viento están dificultando las labores de los efectivos que trabajan sin descanso para sofocar esas llamas. Complicado también debido a la difícil orografía de la zona. Y también, ojo a un aspecto clave, que en cada foco, en cada zona, el incendio es diferente. Lo decía, lo contaba aquí en COPE el teniente coronel de la UME, José Alberto Gallego.
Hay distintos comportamientos en cada zona. Es decir, tenemos como si nos enfrentásemos a varios incendios forestales que corren en todas direcciones cada uno, ¿no? Y el viento por la mañana de una forma, de noche de otra, la meteorología tampoco acompaña mucho, la humedad relativa es muy baja, o sea, es complejo por eso.
Es una de las peculiaridades de un fuego que ha creado hasta su propio clima y que, atención, esta es una de las desgracias, podría ser provocado al tener varios frentes desde un inicio. Esas son al menos las teorías con las que trabajan los investigadores. Lo contaba el presidente canario Fernando Clavijo.
Hay varias líneas de investigación para tratar de detectar o localizar las personas que previsiblemente han provocado este incendio.
También el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ha estado en la isla este sábado, ha asegurado que trabajará, que lo está haciendo, para conocer las causas de este devastador fuego. Mañana va a llegar a Tenerife el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para ver de primera mano cómo evoluciona este incendio, que, como te cuento, lleva activo desde este martes. Y las altas temperaturas, como te digo, no están ayudando a sofocar las llamas allí en Tenerife. Y ojo, porque van a subir en las próximas horas los termómetros, es verdad, no solo en Canarias, también en toda España, porque todavía hace fresquito hasta ahora en buena parte del país y es algo que hay que aprovechar antes de que llegue la cuarta ola de calor del verano. Digo antes de que llegue porque la tenemos encima ya. Este domingo se presenta en España y viene con temperaturas superiores a los 40 grados en buena parte de la península. Como siempre, se van a librar en el norte de ella. Si queremos resguardarnos de la ola de calor, no hay mejor plan que subir a Galicia, subir a Cantabria, al País Vasco, Asturias, porque si vamos a zonas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia o la ciudad autónoma de Ceuta, donde las alertas naranjas están activadas, sabemos lo que nos va a esperar. Por ejemplo, 43 grados en Córdoba y Badajoz o 42 en Lérida, en Pamplona y Zaragoza. Supongo que en el Palacio de la Zarzuela tendrán puesto el aire acondicionado para que el Rey lleve a cabo esa ronda de consultas a partir de mañana lunes. Comienza a primera hora con Unión del Pueblo Navarro, una ronda de consultas que le va a llevar a verse con la mayoría de los partidos de menor a mayor representación en el Congreso de los Diputados. Lo va a hacer entre mañana lunes y el martes, lo ya sabido. Mañana el monarca recibe, además del candidato navarro, los de Coalición Canaria, PNV y Sumar. El martes recibirá a Santiago Abascal de Vox, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ya sabes que don Felipe tiene ante sí una papeleta nunca antes vista en democracia, inédita, la de elegir entre dos candidatos, entre el líder socialista, Pedro Sánchez, y el ganador de las elecciones, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Tiene que elegir entre los dos un candidato para la investidura. Hasta ahora era el más votado, el señalado por el Rey para acudir al Congreso, pero con esta vorágine política que vivimos, la situación es, como todo desde hace años, anómala. Si finalmente es Feijóo el elegido por el monarca, el líder popular tendría que atraer al PNV para que estos le prestaran sus votos, algo que por ahora parece imposible, porque los nacionalistas vascos han repetido por activa y por pasiva, ya lo sabes, que no lo van a hacer. Bueno, pues este sábado el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, le pedía a los vascos, al Partido Nacionalista, que se lo pensara de nuevo.
El PSOE parece que está más cómodo con Bildu que con el PNV, y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada.
Pepe, que trata de atraer a los nacionalistas vascos para conseguir esa investidura que ahora mismo parece muy, muy complicada. Todo lo contrario a lo de Pedro Sánchez. Si el líder socialista es elegido por el rey Felipe VI para ir a la investidura, ya sabemos que hará todo lo posible para que no acudamos de nuevo a las urnas, para llegar de nuevo a Moncloa. Necesita los votos de Junts, ya lo sabes, el partido de Carles Puigdemont, la llave del nuevo gobierno Frankenstein, y veremos, esta es la clave de todo, si Sánchez finalmente pasa por el aro independentista. Todo apunta a que la principal exigencia de los de Puigdemont va a ser concretar una ley de amnistía para todos los señalados por el proceso soberanista. Algo, por cierto, a lo que ya se negó el Partido Socialista en 2021, cuando la mesa del Congreso de los Diputados rechazó, gracias a los votos precisamente de los socialistas, del PP y de Vox, la propuesta de Junts, Esquerra, PDeCAT y la CUP. Una propuesta que pretendía eso, tramitar una ley de amnistía y que se debatiera en la Cámara. Se puede parecer a lo que pidan ahora Puigdemont y compañía. Una normativa hecha a medida para acabar con todos los procesos penales, civiles y administrativos, ojo, no solo derivados del referéndum del 1 de octubre de 2017, sino también de ese simulacro de votación, no sé si te acuerdas, el 9 de noviembre de 2014, por el que se condenó al expresidente catalán Artur Mas. Sería una ley de amnistía retroactiva desde 2013 y los delitos a los que afectaría serían los de prevaricación, falsedad o malversación de caudales públicos. Claro, quedarían exonerados los líderes independentistas que tienen causas abiertas en diversos juzgados, como pues el fugado de Waterloo, o Toni Comín, o Clara Ponsatí. Y es que la ley instaría a frenar cualquier orden de búsqueda y captura en territorio nacional o extranjero, así como una posible extradición. Vamos, que sería la llave para que Puigdemont llegara a España y no tuviera que pasar por la cárcel. La gran pregunta es si constitucionalmente hablando se puede hacer. Los juristas no se ponen del todo de acuerdo, pero muchos de ellos hablan de que con la Constitución en la mano es imposible. José María Fuster Fabra es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, Abat Oliba Ceu.
Para mí no tiene encaje constitucional. Las leyes de amnistía son procedentes cuando lo que se produce es un cambio de régimen. Yo no creo que nadie esté hablando ahora en España una pretensión de un cambio de régimen. Y es más, aún en el supuesto de que alguien lo plantease de esta manera, al afectar a derechos fundamentales, desde el derecho de defensa, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, pues debería lógicamente tramitarse mediante ley orgánica.
Algunos llegan más allá y aseguran que la amnistía implica reconocer que España practica la represión. Fabra aporta una comparación muy gráfica con lo que podría pasar de aprobarse una ley de amnistía. Ojo, porque las comparaciones son odiosas.
Supongamos que lo que se pretendiese es una amnistía, por ejemplo, que afectase con carácter general de los delitos de malversación. Pues bueno, lógicamente no solamente podría afectar a los supuestos para los que se está pretendiendo aprobar esta amnistía, sino cualquier otro caso que hubiese en España abierto por cualquier delito de malversación, automáticamente quedaría afectado también por la ley de amnistía. Significa que el caos que se produjo con la ley del sí es sí quedaría pequeño comparado con el caos que provocaría una ley de amnistía.
Bueno, ahí quedan esas declaraciones de los que saben de esto, ¿eh? Aún así, todo podemos esperar de Pedro Sánchez, porque ya sabemos que le diga que sí a Puigdemont no es algo raro, aunque no sepa si puede llevar a cabo, por ejemplo, una ley de amnistía. Lo importante para el líder socialista ahora mismo es conseguir los votos. Veremos qué candidato elige el rey este martes y también cuando se celebra esa investidura, si como parece puede tener lugar en la última semana de agosto, con media España todavía de vacaciones. ¿Y del exterior qué? Pues aparte de esos devastadores incendios que estamos viendo en Canadá, hoy toca mirar a Sudamérica, en especial a Ecuador. Hoy se celebran allí unas elecciones en medio de una crisis de inseguridad, violencia y corrupción como no se han visto, como no se ha visto en el país sudamericano desde que llegara la democracia en el año 79. Son más de 13 millones de ecuatorianos los que están llamados a votar este fin de semana en unos comicios marcados, ya lo sabes, por el asesinato hace dos semanas de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. Ya sabes que poco antes de ser asesinado había acusado al líder de la banda criminal Los Choneros, aliado del cártel mexicano de Sinaloa, de amenazarlo de muerte. Y también había denunciado a parlamentarios, algunos de ellos del partido del expresidente Rafael Correa, por presuntamente estar involucrados en un plan para acabar con su vida. Y en medio de todo esto, los ecuatorianos van a las urnas, con un país en crisis desde que el mandatario derechista Guillermo Lasso, acorralado por un juicio político, disolviera en mayo el Congreso y adelantase estas elecciones generales. Y a pesar de todo esto, a pesar de esas denuncias del candidato asesinado, la favorita es Luisa González, que es la delfín del expresidente Rafael Correa. Allí todo ahora mismo es surrealismo puro. Hasta los discursos de los aspirantes se están centrando más que en política, en menguar la crisis de violencia y sobre todo en su intención de limpiar la corrupción que los gobiernos anteriores han arrastrado. Y ya te digo, todo en medio de una vorágine de violencia que ha llevado a los distintos candidatos a dar sus mítines de campaña con chaleco antibalas y casco militar. Se han visto imágenes de un país que no está en guerra, pero que lo parece.
Él estaría orgulloso, tal como yo estoy orgulloso de mi amigo.
Y la venganza será en nuestras urnas, será una venganza de paz.
Familiares, amigos, candidatos han acordado de Villavicencio en los últimos días de esta campaña. La verdad es que la imagen que está dando el país hacia el extranjero no podía ser más parecida a la de una república bananera. Una pena por nuestros compatriotas ecuatorianos. Más de 120.000 residen en nuestro país y, claro, también están llamados hoy a las urnas. Estaremos muy pendientes, por supuesto, aquí en COPE, de esas elecciones en Ecuador. Así viene esta mañana de este domingo, en la que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Ana Huertas. Aspontes.
El gobierno ha aprobado el cierre gradual de la mayor central térmica de España. Lleva 47 años en funcionamiento y genera casi el 15% de la electricidad de Galicia. Esta tarea se prolongará 4 años y participarán en ella 130 trabajadores.
Costas.
Alrededor de 300 migrantes han sido rescatados en menos de 24 horas por los servicios de salvamento marítimo de las 11 pateras con las que pretendían alcanzar las costas españolas en Baleares, Alicante y Canarias.
Ucrania.
Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Chernihiv ha dejado al menos 7 muertos, entre ellos una niña, y 144 heridos, 15 de ellos menores. Y en Jersón, otro bombardeo ruso también ha dejado al menos un fallecido y varios heridos, según Kiev.
Canadá.
Con más de 1.000 incendios activos, la situación que viven es crítica y mantiene a más de 35.000 personas desalojadas, cifra que puede aumentar en breve. Se ha declarado el estado de emergencia en la zona oeste del país.
Nicaragua.
Piden la liberación del obispo Rolando Álvarez un año después de su detención. Fue condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, dicen. El líder religioso se ha erigido como el símbolo de resistencia más sólido contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Notre Dame.
Ha muerto de forma accidental el responsable de la reconstrucción de la Catedral de París tras una caída mientras hacía una excursión en los Pirineos franceses. Desde el incendio de abril de 2019, el objetivo es reabrir la catedral al culto y a los visitantes a finales de 2024.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenos días.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
41.963, 41963, serie 27027.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bueno, pues como te venimos contando, quinto día ya de lucha contra las llamas en la isla de Tenerife. Ese incendio que empezó el martes, el más grave en la zona de los últimos 40 años, que sigue sin control y que afecta ya a un total de 11 municipios. Son llamas de 12.200 las personas evacuadas. El número de hectáreas quemadas supera ya las 8.400. Y el perímetro que abarca sigue creciendo, es ya de 70 kilómetros. Como te venimos contando, el incendio está fuera de toda capacidad de extinción y el fuego está, dicen los expertos, hambrientos. Los trabajos ahora mismo se concentran en el norte de la isla tinerfeña. La calidad del aire, en una veintena de localidades de la zona ahora mismo es desfavorable y una gran nube de humo dificulta la visibilidad y afecta, por tanto, de manera muy negativa a las labores de extinción, mientras que allí están subiendo las temperaturas y baja la humedad relativa del aire. Todo perjudica el control de las llamas de este incendio que nos está dejando sonidos e imágenes increíbles. Aquí en COPE, en el tiempo de juego, nuestro compañero Cristian García, nuestro compañero de COPE Tenerife, nos contaba lo que ve a escasos metros de su casa.
Desde el balcón de mi casa se podían ver las llamas del incendio y Paco, ha sido uno de los momentos en los que más miedo he sentido en mi vida. No parecían llamas, parecía lava. Con el fuerte viento que hacía anoche de madrugada aquí en Tenerife y con la velocidad que avanzaba el fuego, con la velocidad que avanzaban las llamas, te repito, no parecía un incendio, sino nos recordaba lo que sucedió hace algunos años con el volcán en la isla de La Palma. Parecía más bien lava que otra cosa.
Tremendo lo que nos están contando los tinerfeños estos días con ese incendio, el peor en la zona en los últimos 40 años. Veremos, estaremos en Tenerife en esta mañana del fin de semana de nuevo para ver, para saber cómo ha sido la noche complicada de nuevo, porque las altas temperaturas, el viento, la orografía de la zona y la gran columna de humo existente han dificultado las labores de extinción, no solo de los medios aéreos, también de los medios terrestres. Ya te decía que las altas temperaturas están dificultando las tareas de extinción y no van a bajar los termómetros en las próximas horas. De hecho, todo lo contrario. Estamos a las puertas de una nueva ola de calor, la cuarta ya del verano, que va a empezar hoy y que se prevé dure hasta el próximo miércoles. Alicia García.
Nueva ola con viejos conocidos. Otra vez temperaturas de más de 40 grados, sobre todo en el nordeste y en el suroeste de la península y también en las cuencas de los grandes ríos. Vuelven también esas noches tropicales en las que no se va a bajar de los 20 grados. Eso sí, esta nueva ola no se espera que deje récord, según ha detallado aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Hasta el miércoles las jornadas van a ser muy calurosas. Es verdad que esta cuarta ola de calor no va a ser una ola de calor de batir récords. Estamos ya la segunda quincena de agosto y es difícil que superemos los 40 y tantos.
Los días más calurosos de esta ola, según ha anticipado la Agencia Estatal de Meteorología, van a ser el lunes y el martes. Y el respiro generalizado va a llegar ya a partir del jueves, sobre todo. A partir del jueves va a ser cuando las temperaturas van a tender a bajar en todo el país. Lo van a hacer de forma más intensa en la mitad norte.
Y más allá de nuestro país, miramos también a Canadá. Allí luchan contrarreloj contra la peor oleada de incendios de su historia. Las imágenes, los sonidos que nos llegan desde el país norteamericano sobrecogen. Las llamas devoran a aquel país. Son más de 1.000 los incendios activos a esta hora. Para que te hagas una idea más aproximada, en lo que va de año, los fuegos han calcinado ya 13 millones de hectáreas. es el equivalente a la superficie de Grecia, de todo un país. Hasta tal punto han llegado que el oeste de Canadá ha tenido que declarar el estado de emergencia ante el empeoramiento de la situación. En total son más de 35.000 las personas evacuadas en todo el país. Alberto Velasco.
Canadá vive la peor ola de incendios de su historia y las autoridades decidieron declarar el estado de emergencia en la zona de Kelowna ante la propagación de varios incendios. 15.000 personas han sido evacuadas y otras 20.000 han sido advertidas de que pueden tener que abandonar sus casas en cualquier momento. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha declarado que ayudará lo más posible a la zona afectada.
Estamos allí para responder a todas las necesidades de la comunidad, ahora y estaremos allí en los próximos meses y años, mientras buscamos mantener a las personas seguras, incluso mientras reconstruimos en lugares donde hay pérdidas terribles.
La provincia enfrenta 388 incendios activos, mientras que en todo Canadá hay 1.052.
Y en cuanto a la guerra de Ucrania, Moscú culpa a Occidente, dice, de aumentar la amenaza directa entre dos potencias nucleares. No es la primera vez que el Kremlin lo hace. Amenazar con una guerra nuclear. Y eso nos hace pensar si el futuro pasa por las guerras con este tipo de armas. Vamos a preguntárselo a nuestra compañera Ana Rumí.
Cada vez más pequeñas, menos pesadas y sobre todo menos detectables. Es así como se desarrolla la carrera armamentística del futuro, o al menos es como lo explica en COPE Guillermo Pulido, experto en geoestrategia, armas y estrategias bélicas para el futuro, que contaba cómo serán los próximos campos de batalla.
Hay una sensorización progresiva del campo de batalla, ¿no?, que se puede ver mucho más que antes. No es que sea totalmente transparente, pero el movimiento de grandes máquinas pues destacan, ¿no?, y son vulnerables a las municiones de precisión.
Y en el futuro, por cierto, serán claves los drones.
Básicamente porque son muy baratos, muy abundantes, aunque son menos eficaces que las grandes plataformas tradicionales, que son armas, entre comillas, exquisitas.
Dice, eso sí, que no le extrañaría que en unos 20 o 30 años los ejércitos tuvieran entre sus filas a soldados robot.
¿Y sobre el terreno qué? Bueno, pues lo último es un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Chernígov, que ha dejado al menos 7 muertos, entre ellos una niña, y 144 heridos, 15 de ellos menores. Otro ataque ruso en Jersón, otro bombardeo, ha dejado al menos un fallecido y, según Kiev, varios heridos. Y va terminando agosto. A lo mejor estás en la playa todavía, en tu pueblo, en la montaña, estás haciendo un viaje internacional. Y el turismo va a batir récords este verano en nuestro país. Estás ayudando a ello. Esa es la previsión que hacen desde el sector. Muestra de ello es que julio ha sido el mejor mes de la historia para este sector clave, esencial de nuestra economía en términos de empleo. Son ya casi 3 millones de trabajadores los que se dedican a él, informa Victoria Montaner.
Del total de afiliados a la Seguridad Social en España, un 14% están relacionados con el sector del turismo. Eso sí, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido más entre los asalariados que entre los autónomos. Se espera que este 2023 España reciba en total 85 millones de turistas. Estos son 2 millones más que el año previo al estallido de la pandemia. La mayoría de las personas que nos visitan son de Reino Unido, con casi 2 millones de turistas, y también de Francia, con casi 1 millón de visitantes, como Alan.
Venimos a España de vacaciones desde hace unos años. Sobre todo, nos ha gustado mucho el norte de España. Hace un tiempo muy agradable, sin tener mucho calor. Por supuesto, la gastronomía es muy importante. Comemos mucho los pescados, como el bonito, la merluza o la dorada, y la tortilla española. Volveremos.
Canarias, Andalucía y Cataluña son los destinos favoritos de los extranjeros que visitan nuestro país.
Y hoy puede ser un gran día para el fútbol de nuestro país, ya lo sabes. A partir de las 12 de la mañana, la selección española de fútbol femenino puede hacerse con el primer mundial para España. A partir de mediodía, como te digo, comienza esa final histórica contra Inglaterra, que por cierto es la vigente campeona europea. Una final a la que las jugadoras españolas llegan con mucha concentración, pero por supuesto también con mucha ilusión. Ya lo sabes, a partir de las 11:30 aquí en la cadena COPE, nuestros compañeros de Tiempo de Juego te van a contar este partido, esta final del Mundial Femenino de Fútbol, final histórica. Así que a esta hora de la mañana nos vamos a ir hasta Sydney, donde se disputa la gran final. Nos vamos a ir precisamente al Accor Stadium, donde se va a jugar en menos de 5 horas ese partido. Allí está ya nuestra compañera Andrea Peláez, que es la enviada especial de COPE. Buenos días, Andrea.
Hola, Iván, muy buenos días. La selección COPE ahora mismo en su hotel de concentración de Sydney, del que saldrá a las 5:20 hora local hacia el escenario del partido, el Olímpico de Sydney, conocido en FIFA como el Estadio Australia. Antes de salir hacia el campo, Jorge Vilda le va a comunicar a sus jugadoras el 11 que saldrá de inicio en la final del Mundial contra Inglaterra. Varias dudas en este 11, como la titularidad de Alexia en el centro del campo, la de Salma en el extremo o la del lateral derecho, en el que Vilda vuelve a tener disponible a Ollán Hernández, cuando en semifinales jugó Olga Carmona luciéndose y marcando el gol que nos trajo hasta la final. A las 12 para vosotros arrancará el partido. España es selección local y vestirá camiseta roja y pantalón y medias azules. Se espera un lleno total en el estadio con 76.000 entradas vendidas.
Gracias, Andrea. Luego volvemos a hablar contigo para que nos cuentes esa última hora de, como te digo, un partido histórico. España, la selección española femenina de fútbol, se juega a partir de las 12 de la mañana. Ponerse una estrellita en el pecho, encima del escudo. Nos acercamos ya a las 7:30 de la mañana, aquí en COPE.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, ¿de dónde va cada euro que pagamos? ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora enseguida, a las 7:30 te cuento, por supuesto, la última hora de ese incendio en Tenerife. También mañana, lunes, comienza esa ronda de consultas del Rey con los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Pero antes, no sé si recordarás que hace ya más de 1.5 meses entró en vigor una prohibición que todos esperábamos como agua de mayo. Te hablo de la de no recibir llamadas comerciales sin el consentimiento expreso de los consumidores. Esas llamadas comerciales no deseadas que todos conocemos como llamadas spam. Bueno, como es normal, todos creíamos que desde entonces, desde el pasado mes de junio, estas se terminarían por completo. Pero la realidad es que no han dejado de sucederse desde entonces. Y es que parece que el cumplimiento de esta normativa es actualmente deficiente. Esta medida, que fue por aquel entonces la Ley General de Telecomunicaciones, entró en vigor el pasado 30 de junio y desde entonces permite sancionar a las empresas por estas llamadas spam. Pero la clave se encuentra en que este tipo de llamadas no iban a desaparecer de inmediato como podíamos pensar. ¿Por qué? Enrique García López es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores, y apunta aquí en COPE que muchas compañías ya tenían la autorización previa de los usuarios para seguir realizando estas llamadas.
La prohibición de realizar llamadas comerciales sin el consentimiento expreso de los consumidores ya está en vigor desde el 29 de junio. Esto no quiere decir que de forma inmediata vayan a desaparecer este tipo de llamadas. ¿Por qué? Porque muchas compañías ya tienen la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan en muchos casos.
Y es que, además de esto, algunas empresas niegan estar realizando llamadas sin consentimiento y aseguran estar acatando la ley, aunque sea todo lo contrario. Lo cierto es que desde la OCU habían estimado previamente que casi la mitad de estas llamadas no deseadas provenían de operadores de telefonía, y por eso García pide responsabilidad a las autoridades para que sancionen a estas empresas que incumplen la ley y que utilizan los datos de los usuarios sin autorización.
Aquí la responsabilidad también es de la propia administración, que debería inspeccionar y sobre todo sancionar a las empresas que no se ajustan a la ley y realizan llamadas comerciales sin la autorización de los usuarios.
Pero ya sabes, y más en España, que quien hizo la ley hizo la trampa, y a pesar de los esfuerzos de algunas compañías por cumplir con las nuevas obligaciones, hay muchas otras que están aprovechando excepciones establecidas en el marco de esta norma para continuar con estas llamadas, interpretando ampliamente su alcance. Así que seguramente te hagas la pregunta clave. ¿Cuál es? Pues, si, ¿cómo puedes saber si has dado el consentimiento o no para que te llamen para ofrecerte nuevos servicios? O si lo he dado, ¿cómo lo deshago? Responde el portavoz de la OCU.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho. ¿Qué ocurre? Porque muchas veces cuando tú esto lo haces, pues directamente te cuelgan y no se produce esa cancelación del dato, con lo cual nosotros recomendamos hacerlo por escrito.
Pues esas llamadas spam que continúan, a lo mejor tú has recibido alguna de ellas últimamente, en las últimas semanas. Veremos si finalmente las autoridades se ponen serias y las cortan de raíz, como se supone que iba a pasar con la aprobación de esta ley el pasado 30 de junio. Por ahora, lo único que podemos hacer es tomar nota de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen los expertos, para tratar de cancelar todos esos contactos que no nos interesan o para hacer todos los trámites posibles para evitar estar en esas listas de las compañías para que nos sigan llamando. Son ya las 7:34. A esta hora te tengo que contar más noticias y luego con la ayuda de Ana Huertas. El incendio de Tenerife, que sigue fuera de control y que ha arrasado ya más de 8.400 hectáreas.
Y el perímetro de las llamas abarca los 70 kilómetros. Todo apunta a que ha sido intencionado. Por ahora, al menos 12.200 continúan evacuadas, 12.200 personas continúan evacuadas y las próximas horas, por ahora, siguen siendo complicadas. Las autoridades lo tildan de incendio devastador y es que es el peor de los últimos 40 años en la isla.
Mañana el rey Felipe VI comenzará la ronda de consultas.
Para elegir un candidato a la investidura. Es la novena ronda que hace el rey en 9 años de reinado, unas reuniones a las que no acudirán los grupos independentistas. Mientras, desde Junts insisten, sin referéndum de autodeterminación y sin ley de amnistía, no darán el sí a Sánchez. Los juristas advierten aquí en COPE de que esa ley de amnistía tendría un difícil encaje constitucional.
Y hoy comienza la cuarta ola de calor del verano.
Y se espera que se prolongue hasta el miércoles. Dejará temperaturas de más de 40 grados, sobre todo en el nordeste y en el suroeste de la península y en las cuencas de los grandes ríos. Tampoco faltarán las noches tropicales, tal y como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología.
Y este domingo estamos muy pendientes, por supuesto, de nuestra selección de fútbol femenino, de esa final del Mundial contra Inglaterra, pero también miramos a la Liga, la remontada del Real Madrid en Eco 10.
El Real Madrid consigue remontar tras encajar gol en los primeros minutos del encuentro. El Almería no ha sido capaz de aguantar las embestidas del conjunto blanco, que ha ganado 1-3 con doblete de Bellingham y un gol de Vinicius para cerrar el marcador. Los demás partidos de la jornada se han saldado con empate a 1 en Anoeta entre la Real Sociedad y el Celta de Vigo, y en el Sadar, zarpazo de 2 Leones del Athletic Club para ganar 0-2 frente a Osasuna. Más fútbol, hoy a partir de las 12 del mediodía podremos vivir en el tiempo de juego la final del Mundial Femenino. Las futbolistas españolas buscarán conseguir la primera estrella frente a la selección inglesa en baloncesto. España continúa su preparación para el Mundial de Indonesia y vence a la selección de la República Dominicana 86-77. Tras el partido, Escariolo ha dado su lista de convocados, en la que la única duda es si estará Alberto Díaz por su lesión o Jaime Fernández.
Los demás son Juan Núñez, Sergi Llull, Darío Brizuela, Rudy Fernández, Alex Abrines, Víctor Claver, Joel Parra, Juan Hernán Gómez, Santi Aldama, Viliano Gómez y Guzmán Garuba.
Y en atletismo, Álvaro Martín ha ganado la medalla de oro en 20 kilómetros marcha y es campeón del mundo.
Los que disfrutamos de la lectura de una buena novela, de una historia que nos atrapa, conocemos la sensación de vivir varias vidas en una, o de conocer lugares sin movernos del sofá o de la cama, o de cómo hubiera sido nuestra vida, pues por ejemplo, si hubiéramos nacido 100 años atrás. Y es que la lectura sin duda abre un mundo de conocimiento y también nos ayuda irremediablemente a comunicarnos y a comprender mejor. Y en esto último nos vamos a detener hoy, en la mañana del fin de semana, en la comprensión lectora. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues porque el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, conocido como PIRLS, ha situado a los niños de 10 años de nuestro país por debajo de la media en cuanto a eso, a comprensión lectora en la Unión Europea. En concreto, nuestros pequeños obtuvieron en la prueba 521 puntos, mientras que el promedio europeo se sitúa en los 528. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Iván. Lo cierto es que no es el único dato que nos ha llamado la atención, porque nuestros alumnos de primaria, aquí en España, llevan casi un curso escolar de retraso respecto a los niños de Inglaterra, que llevan años con programas específicos de lectura, enfocados especialmente a los alumnos de familias desfavorecidas. Y esto no quiere decir, por supuesto, que los niños españoles no lean.
Un día salió de paseo con su amo, Lucas, y se perdió.
Sino que no entienden precisamente lo que están leyendo. De hecho, en este estudio se refleja el peor dato en comprensión en nuestro país desde 2001. Y desde el año 2016 hemos empeorado en 7 puntos. Te recuerdo que hablamos de niños de cuarto de primaria que tienen pues entre 9 y 10 añitos.
De todas formas, estamos por debajo de la media, pero todos los países de nuestro alrededor también han empeorado sus datos. Y sí, tiene que ver en parte con la pandemia, con el coronavirus. Y es que esta ha sido la primera gran evaluación internacional tras la aparición de la COVID-19 que mide la comprensión lectora del alumnado en su cuarto curso de escolarización obligatoria. Es un una encuesta que se repite cada 5 años, y en este estudio pues han participado 57 países de la OCDE y de la Unión Europea. En total, Ana, 140.000 alumnos.
De todas maneras, más allá de que el COVID haya podido afectar, los expertos encargados de este estudio PIRLS señalan ciertos factores que pueden mejorar pues el desempeño en lectura. Por ejemplo, consideran que hay más probabilidad de tener éxito escolar si los padres leen y se animan a sus hijos a hacerlo desde edades tempranas, o si hay libros en casa, o si se usan poco tiempo las pantallas. Todo esto hará que nuestros niños tengan mejor comprensión lectora, como nos detalla Carmen Ávila, psicopedagoga.
Hay dos requisitos en la lectura para ver comprensión lectora. Uno es el vocabulario que yo tengo, y otro la capacidad atencional. Si yo en la primera página ya me he olvidado de la idea central, o en una novela, de los nombres de los tres protagonistas, pues se me hace muy arduo. Si voy leyendo y no entiendo una palabra y necesito Google para que me diga qué significa, pues también se me hace muy arduo. Entonces, las pantallas no requieren ni atención ni vocabulario.
Y es que ahí están los datos. Los alumnos de cuarto de primaria con padres a los que les gusta leer pues llevan más de un curso de ventaja en eso, en comprensión lectora, respecto a los hijos de no lectores. Los primeros obtuvieron 540 puntos en esta prueba, mientras los segundos lograron, Ana, 498.
Eso sí, si los niños no disfrutan de lo que están leyendo, pues no van a mejorar la comprensión. Fíjate en otra cifra, Iván, curiosa, que es que entre los que disfrutan un libro y los niños que se aburren leyendo, hay 18 puntos de distancia. Por eso es importante tener libros en casa, inculcar la cultura de la lectura y enseñarles que leer es disfrutar. Cristina López, profesora de lengua en primaria, tiene claro que el trabajo ha de ser conjunto entre niños y padres.
El ambiente en las casas influye muchísimo a la hora de que los niños y las niñas cojan un gusto por la lectura, que es la base para que tengan una buena comprensión. Es decir, el trabajo tiene que ser conjunto.
Nos cuentan los expertos que es fundamental eso, precisamente, que los padres fomenten la lectura en sus hijos, también en verano. También en esta época estival, porque aunque es complicado, los niños quieren estar en la calle con sus amigos, están de vacaciones, en la playa, en las piscinas. Coger un libro ayuda y mucho a eso, a iniciarse en la lectura. Pero ¿cómo? ¿Cómo es fundamental? ¿Cómo hay que fomentar la lectura en los pequeños? Pues lo primero, nos dice la psicopedagoga Carmen Ávila, es contando historias en familia y, por supuesto, escuchando con atención.
No es lo mismo que te sientes con una criatura de 4 años mientras merienda y le estés contando así un poco peliculero, porque a los niños pequeñitos hay que contarle las cosas con gestos, no hace falta que cojas un cuento y se lo leas, y más si encima lo haces con cara de aburrimiento. Basta con contarles nuestra vida en plan historieta o historias de familia, un poco que ellos acostumbren a escuchar historias, que ellos nos quieran contar su historia. Hay que hacer narración del día a día.
Y esto es en casa, pero la comprensión lectora también es una herramienta muy importante para los profesionales que tratan a niños con dificultades en el lenguaje, como por ejemplo Alejandra, que es logopeda y utiliza la lectura para que sus pequeños pacientes sean capaces de comunicarse mejor.
La lectura es un medio bastante enriquecedor del lenguaje para todas las personas en general, pero hablando de niños y adolescentes, les ayuda a mejorar su habla, aprenden vocabulario nuevo, crean argumentos más elaborados. Yo como logopeda sí que es verdad que he podido comprobar que gracias a la lectura mejoran su habla. Y hay una notable diferencia entre un niño que lee y un niño que no lee.
Y esto es en cuanto al ejemplo que como adultos pues damos a nuestros pequeños. Pero también hay otro asunto importante y que también afecta a la comprensión de los menores. El abuso de Internet, de las pantallas, de las nuevas tecnologías. De hecho, los alumnos que utilizan dispositivos electrónicos más de media hora al día tienen, sí, peores resultados en comprensión lectora que los que los utilizan, por ejemplo, menos de esa cantidad de tiempo, de esos 30 minutos. Pero fíjate, los que dicen, Ana, que no usan nunca las pantallas sacan peores notas. En resumen, que las buenas tecnologías ayudan, pero utilizándolas en su justa medida.
Eso es en España, Iván, pero curiosamente hay 9 territorios donde los niños que nunca usan herramientas digitales logran mejores resultados que los demás, que son Finlandia, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, República Checa y Portugal.
Pues eso, leer cuentos desde pequeños, leer en alto, hablar sobre lo que se ha hecho en la escuela o sobre lo que se ha leído, también leer las letras de las canciones para niños, jugar con las letras, son algunos de los ejercicios que fomentan eso tan importante como es la comprensión lectora. Y también tener buenas bibliotecas escolares. De hecho, este estudio ha detectado que el rendimiento es más alto en los estudiantes de escuelas no afectadas por escasez de recursos como libros en las bibliotecas escolares, profesores especializados o materiales para la enseñanza de la lectura que en los que van a colegios, pues que sí, que tienen esas carencias. Gracias, Ana.
Chao.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tarde de playa. En la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, este domingo, este 20 de agosto, como siempre, gracias por madrugar con nosotros, por seguir ahí al otro lado de la radio. La pregunta a estas alturas es, seguro que te la haces en el chiringuito, en la playa, en el pueblo, donde te encuentres, si estás de vacaciones o si no lo estás. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a ocupar la presidencia del gobierno? ¿Va a repetir Sánchez? ¿Será Feijóo? ¿Habrá repetición electoral? ¿Tendremos que votar de nuevo en Navidades? Lo que ya sabemos es que la socialista Francina Armengol va a presidir el Congreso, ya lo sabes, tras los acuerdos entre el PSOE y Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont. El rey afronta ahora, desde mañana lunes, una ronda de consultas inédita con dos candidatos que quieren ir a la investidura. Así que a esta hora de la mañana vamos a repasar ya calendario, plazos y posibles escenarios. Alicia García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Iván. Pues sí, la verdad es que es un escenario incierto el que tenemos por delante. Antes de nada, vamos a recordar lo que ya se sabe. Como decías, la socialista Francina Armengol, expresidenta del Gobierno Autonómico Balear, es la nueva presidenta de la Cámara Baja. Armengol, ya se ha visto, ha agradado a todos los partidos independentistas, con Junts a la cabeza, de los que depende un hipotético nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Después de 8 años al frente del Ejecutivo Balear, junto a Podemos y también junto a los ecosoberanistas de MES, Armengol va a sustituir a Meritxell Batet como la tercera autoridad del Estado. Hay que recordar, Iván, que Armengol ha sido una baza principal de Sánchez para ganarse hasta ahora ese apoyo de los independentistas.
Era elegida Armengol, presidenta del Congreso, este jueves, con el apoyo de 178 diputados. Te recuerdo que le bastaba con 176, que es la mayoría absoluta en la Cámara Baja. ¿Gracias a qué votos? Por supuesto los del PSOE, los de Sumar, los de Esquerra Republicana y también, sí, los esenciales, los de Junts, los del prófugo Carles Puigdemont y también el resto de socios parlamentarios de Sánchez.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados doña Francina Armengol Socías.
Así lo anunciaba el jueves Cristina Narbona. Armengol superaba a la popular Cuca Gamarra, que se postulaba también para presidenta del Congreso y que obtuvo 139 votos, los de PP, UPN y Coalición Canaria. Fueron menos de los esperados, ya que finalmente Vox decidió no apoyarla y apostó por su propio candidato Ignacio Gil Lázaro ante la negativa del PP de hacerle hueco en la mesa del Congreso. Fue hasta última hora, hasta que no supimos qué iba a hacer Junts, no sabíamos quién iba a presidir el Congreso de los Diputados, así que la gran pregunta que se abrió en ese momento y que contestamos ahora, Alicia, es qué le ha prometido Sánchez al partido del fugado Puigdemont a cambio de su sí a Armengol.
Bueno, pues según lo que se ha sabido, lo que se ha publicado, lo que pues conocemos oficialmente, es que los de Junts alcanzaron primero un preacuerdo para investigar los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y en Cambrils y también el espionaje con Pegasus, un espionaje que afectó a decenas de dirigentes independentistas que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles. Eso es lo que le habría arrancado Junts al PSOE, esas comparecencias, esas comisiones de investigación, sin veto de comparecencias en ambos casos, además del uso del catalán en el Congreso, ipso facto, sin esperar a la adaptación de los medios técnicos. Y arrancada esta decimoquinta legislatura, pues ¿ahora qué? Recordamos otra vez que para que Sánchez siga en la Moncloa necesita el sí de Junts, que no le vale con la abstención. ¿Qué es lo que dice hasta ahora Puigdemont desde Waterloo? Bueno, pues el jueves, nada más ser elegida Armengol, Puigdemont escribió un tuit en el que decía que la investidura de Pedro Sánchez estaba exactamente donde se quedó tras las elecciones del 23 de julio.
Bueno, eso, Alicia, como resumen de lo que ha ocurrido esta semana, pero ahora se abre la gran pregunta. A partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues vamos a ir por partes, porque el rey, ya lo sabemos, es el encargado de iniciar esa ronda de consultas con los distintos representantes de los grupos parlamentarios. ¿Cuándo va a empezar? Mañana mismo, este lunes, abrirá esa ronda con los grupos políticos con representación parlamentaria, de la que saldrá ese nombre del candidato propuesto a presidir el gobierno. Abre esa ronda al monarca para la investidura sin que haya un claro candidato. Es algo que no ha pasado en lo que llevamos de historia. Tanto Feijóo, ganador de las elecciones, como Sánchez, que espera amarrar los apoyos de Junts, como ya hizo con la presidencia del Congreso, mantienen intacta su intención de ir a esa investidura. Pero por ahora no sabemos a quién va a proponer el rey, Alicia.
Eso es, la ronda va a durar dos días, lunes 21 y martes 22. Y solo van a participar siete partidos, porque Yolanda Díaz va a representar a todas las formaciones que componen Sumar. Y es importante que hay cuatro partidos que no van a ir a la ronda. Son Bildu, Junts, Esquerra y el BNG, partidos a los que necesita sí o sí el PSOE para superar al bloque del PP. Como es habitual, esta lista de partidos que van a ir a Zarzuela se organiza de menor a mayor respaldo obtenido en las últimas elecciones. Así que la ronda la va a abrir mañana lunes UPN, luego será el turno de Coalición Canaria y ya por la tarde el PNV y Sumar. Y el martes don Felipe va a recibir a Santiago Abascal, luego a Pedro Sánchez y al último a Alberto Núñez Feijóo.
Te recuerdo que es el Congreso quien elige al nuevo presidente del gobierno, eso lo sabemos todos, pero es el rey quien decide quién se va a someter a ese debate de investidura en función de lo que constate con esa ronda con los partidos. Lo explica aquí en COPE Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
La ronda de consultas tiene una finalidad muy clara. O sea, el rey se entrevista con representantes de todos los partidos que han obtenido escaño, aunque solo sea un escaño, para recabar de ellos una información. Cada partido lo tiene que decir a su majestad a qué candidato estarían dispuestos a apoyar como presidente de gobierno.
Hasta ahora la decisión era sencilla, como te decía, en la historia de la democracia siempre había habido un único candidato sobre la mesa, el más votado en los comicios, pero ahora, Alicia, la cosa parece distinta.
Sí, porque conviene recordar que por primera vez en los últimos años hay dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento. Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones del 23 de julio, que tendría atados 171 votos, y Pedro Sánchez, por otro lado, que se ve capaz de tejer alianzas y sumar los votos suficientes para superar la votación. Esta semana el presidente del Gobierno en funciones hablaba de presiones al rey por parte del PP. Y Feijóo tachaba esta afirmación de alucinante.
Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria. Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él.
La gran pregunta, Alicia, también que se abre es qué dice la Constitución. Bueno, señala que el monarca debe escuchar a los grupos políticos para proponer al aspirante a la presidencia del gobierno, pero no especifica que el primero en someterse a esa investidura deba ser el candidato más votado. Así que el rey va a tener que decidir, tras su ronda de contactos y sin todas las cartas sobre la mesa, porque como bien decíamos, no va a saber lo que opina Esquerra, no va a saber lo que opina Junts, no va a saber lo que opina Bildu, pero va a tener que decidir aún así si propone al ganador de las elecciones, a Feijóo, o si dirige la propuesta hacia el segundo partido con más votos, el PSOE, y ese bloque, como dicen desde Ferraz, progresista, si se demuestra claro que tiene más opciones de obtener una mayoría suficiente. Vamos a escuchar de nuevo a Javier Tajadura, al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
Su majestad nos da el criterio de que se habrá entrevistado con cada uno habrá dicho, pues nosotros no vamos a votar a ninguno, nosotros vamos a votar a Feijóo o vamos a votar a Sánchez, y en función de eso el rey hará una suma y el candidato que más respaldo tenga, uno tiene 160, otro 150, entonces es una suma. Hombre, podrían decir, oiga, y en caso de empate, bueno, pues en caso de empate ahí efectivamente nos encontramos entraríamos con una situación sin precedente.
Bueno, pues esta era la opinión de este profesor de Derecho Constitucional, pero también aquí en COPE hemos escuchado más opiniones de expertos, por ejemplo, la de Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y que introducía algún matiz interesante.
A pesar de que efectivamente lo lógico sería proponer al que más votos tenga, o al que más votos diga que tiene, de votos parlamentarios me refiero, también es cierto que hay una tradición y es que siempre se propone al más votado, y si no, el rey no se lo habría propuesto a Rajoy en aquel momento, sabiendo que Rajoy no tenía los apoyos.
Bueno, como dato curioso, será la décima ronda de consultas de Felipe VI en sus 9 años de reinado. Su padre, Juan Carlos I, protagonizó 10 durante los 38 que estuvo de jefe del Estado. Tras esta ronda, el monarca propondrá un candidato para que se someta a la sesión de investidura en el Congreso. Así es como queda recogido en el artículo 99.1 de la Constitución. Y ese candidato necesitaría la mayoría absoluta en la primera votación para ser investido. En caso contrario, se produciría una nueva votación 48 horas después en la que el candidato necesitaría la mayoría simple de la Cámara Baja, Alicia.
Sí, pero si tras esas dos votaciones de las que hablabas el candidato no hubiese logrado mayoría para ser investido, el rey podrá proponer a un nuevo candidato. Y con la primera de las votaciones comienza la cuenta atrás para una posible repetición electoral. ¿Por qué? Porque la Constitución establece un plazo de 2 meses para investir a un nuevo presidente. Si no se produce esa investidura, las cámaras quedarían disueltas y al día siguiente se publicaría el Real Decreto en el BOE con la nueva convocatoria electoral que se celebraría 47 días después.
Veremos qué pasa, Alicia, si al final nos tenemos que ir a votar de nuevo, como decíamos antes, en Navidad, sobre todo porque la llave de la Moncloa está ahora mismo en Waterloo, está en manos de Junts, la formación del prófugo Puigdemont, y sobre todo en las peticiones que le haga a Pedro Sánchez, aunque ya hemos visto que parece que el candidato socialista terminará tragando con ellas. Gracias, Alicia.
A ti.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol. colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.